ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Esta es una emisión más de tu noticiero, Noticias de Abajo ML, en su emisión del 26 de abril de 2019. En esta emisión les traemos la información recopilada de diferentes medios nacionales e internacionales sobre la actualidad de noticias de los movimientos sociales y más noticias relevantes que puedan ser de su atención. De este lado se encuentra Pancho.
Y de este lado se encuentra Evo.
Y vamos a empezar directamente con el cóctel informativo que más tarde les desglosaremos en cada noticia. Como primera nota tenemos una de es.mongabay.com que nos dice: Día de la Tierra, deforestación hace que Latinoamérica sea más vulnerable al cambio climático.
Y también de la Antártida nos comparten un artículo sobre el cambio climático, también una nota sobre la extinción de casi las crías de pingüino emperador, una nota que nos comparten acá en Noticias de Abajo.
Y desde Bolivia nos dicen el portal Ecuador Today: obreros toman instalaciones de la China Railway y se declaran en huelga, más movimientos obreros.
Y en Colombia, pues hace unos días inició un gran paro cívico nacional y les traeremos la cobertura que hacen los medios independientes allá en la zona colombiana.
Del portal ahora en Chile, en el Gualmapu chileno, nos dice Radio Curruf, La Voz del Viento, nos comparten unos audios de Lautaro Love Muco: se desmorona montaje contra Jorge Cayupán Yiripil. Y bueno, una vez más, montajes del Estado chileno en contra de las dirigencias ancestrales mapuches.
Y en Costa Rica nos informan nuestros compañeros de Radio Temblor: comunidades, movimientos, ríos vivos y ríos libres, Turrialba, se manifiestan contra los proyectos hidroeléctricos que atentan contra sus comunidades.
Y de la Red Siquín nos comparten un video que realizaron a la memoria de Berta Cáceres del FICMA YAF en 2018, un videoclip musical que les vamos a estar compartiendo y bueno, ahí pueden revisar la nota también.
Y en Argentina, triunfo mapuche en el corazón de Vaca Muerta, un artículo que nos comparte Avispa Media y que bueno, pues nos habla también de una victoria legal que tuvieron nuestros compañeros de la Nación Mapuche.
Y de latinta.com.ar, acá en México se hizo un movimiento feminista en la denuncia de diferentes espacios con el hashtag MeToo. Entonces se realizaron diferentes espacios de denuncia contra actitudes machistas y La Tinta nos dice: anímate a dejar de ser un machirulo con respecto a esto. Y bueno, estas son las notas internacionales, vamos a las nacionales.
Y bueno, pues se llevó a cabo un foro allá en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, con organizaciones de Oaxaca y de Veracruz, que durante 3 días platicaron en torno a los megaproyectos que quieren desarrollar en la zona con esto del proyecto transísmico. Y bueno, pues ellos sacaron una declaración que se llama Declaración del Istmo es Nuestro, y vamos a tener también palabras acá de los compañeros que estuvieron presentes en esta actividad.
Y Mumia, el precio político en Estados Unidos, nos comparte un llamado a México, directamente acá en Noticias de Abajo nos llegó su mensaje desde la prisión que les estaremos compartiendo.
Y también vamos a tener información del pues todo este problema de la migración. Pues en estos últimos días acá en México han habido redadas, ¿no?, contra los migrantes, particularmente de Centroamérica, de una manera brutal que realmente en nada se diferencian del viejo régimen al actual régimen en la forma en que tratan a los migrantes. Se ha dado el caso de familias que se dispersaron, ¿no?, madres que perdieron a sus hijos, de personas que tuvieron que salir corriendo ante la embestida policíaca allá en la frontera. La frontera sur mexicana. Y bueno, pues Avispa Media nos trae información al respecto acerca del bloqueo a las caravanas de Estados que van hacia Estados Unidos.
Y nos dice el portal tlachinolan.org, comunicado: debe detenerse la epidemia de tortura a manos del Estado mexicano, dicen más de 120 organizaciones de derechos humanos.
Y también vamos a tener información acerca de un comunicado. Debe detenerse la epidemia de tortuga. No parece que es la siguiente.
¿Derechos humanos la que sigue?
Oaxaca, descubren mortandad de peces en la presa de San José del Progreso. Como ustedes saben, San José del Progreso es una de las comunidades que ha estado afectados por la minería, ha dividido la comunidad, ha contaminado los suelos, ha generado el asesinato de activistas medioambientales. Y bueno, ahora pues llega este veneno que trae la minería tóxica a los peces. Vamos a estar compartiendo la información de regeneracionradio.org.
Y nos dice en... sujetos armados destruyen y queman campamento tortuguero. Ya les estaremos diciendo dónde y cómo. Otra vez más, una de las embestidas del narcotráfico en contra de los procesos medioambientales de restauración.
Y el portal de Info Cajeme nos informa: temen por la vida del yaqui Fidencio Aldama, uno de los presos políticos que aún están en las cárceles aquí en México. De pueblos indígenas con denuncias falsas, pues es el caso de Fidencio Aldama, y bueno, pues nuestros compañeros de sus comunidades están temiendo por su vida ante las amenazas que de las cuales ha sido objeto. Vamos a compartirles esta información en un rato.
Y en Chihuahua nos dice otro portal: secuestran a hijo de Cruz Sánchez, defensor indígena. Bueno, y una más de las embestidas contra los defensores de derechos humanos en esta entidad de México, que es fuertemente asediada por el narcotráfico. Y esas son las noticias internacionales y nacionales que les estaremos dando el día de hoy. Vámonos con una canción para empezar este bloque noticioso con un poco de musiquita, y vamos a escuchar del grupo Fuga, Cruzando la Frontera.
Y bueno, nada más mencionar, el grupo Fuga es un grupo que ya no existe, pero ellos pues son de Calexico. Calexico es una ciudad estadounidense que está en la frontera con Mexicali. De hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? Como que comparten una parte el nombre Calexico, es como California y México, y de este lado está Mexicali, que es como México y California. Y bueno, de ese lado, en Calexico, fue donde se conocieron estos chicos, chicas, la mayoría hijos de migrantes mexicanos, que hicieron este grupo llamado La Fuga, un grupo súper bueno, recomendable, se hacía más no poder. Y vamos a escuchar una canción de su disco Frontera, Cruzando la Frontera, el título que le da nombre al disco también. Vamos a escucharla y regresamos. Thank you.
hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México.
Y vámonos con más información ahora con este de Día de la Tierra, ya que no tuvimos notas. Vamos a leer esta de esmongabay.com, que dice: deforestación hace que Latinoamérica sea más vulnerable al cambio climático. En América Latina, el cambio del uso de suelo, de bosques o pasturas o agrícola es uno de los principales contribuyentes de CO2. La región es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático. Los bosques tropicales son grandes captadores de CO2 y la deforestación va en aumento. Si la tendencia no se detiene, será difícil que el aumento de la temperatura global permanezca por debajo de 1.5 grados centígrados. Cada año, la conmemoración del Día de la Tierra trae consigo nuevos retos para el planeta. Pues el planeta resiente los efectos de las actividades humanas. En este 2019, las Naciones Unidas resalta el cambio climático como una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible en todo el mundo, pues sus efectos provienen de las acciones insostenibles de la humanidad que tienen implicaciones directas en la vida de las generaciones futuras. Según el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, publicado a finales del 2018, los efectos de un calentamiento global de 2 grados centígrados serían nefastos y por eso cambió la meta mundial. La temperatura del planeta no debe superar los 1.5 grados centígrados. Las comparaciones ayudan a entender la magnitud del problema. En 2100, la elevación del nivel global del mar sería de 10 centímetros menos, con un calentamiento global de 1.5 centímetros en centígrados, en comparación con uno de 2 centígrados. La probabilidad de que el océano Ártico quede libre de hielo en verano sería de una vez por siglo, con un calentamiento global de 1.5 centígrados, frente a un mínimo de una vez cada 10 años con uno de 2 grados centígrados. Y aunque de por sí ya sea una cifra alarmante, los arrecifes de coral disminuirán entre un 70% y un 90% con un calentamiento global de 1.5 centígrados. Pero en un escenario de mayor temperatura, prácticamente desaparecerían de la Tierra. El informe también indica que para no sobrepasar los 1.5 grados centígrados se necesitarían transiciones rápidas y de gran alcance en el uso de la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades, así como para reducir para 2030 las emisiones netas globales de dióxido de carbono de origen humano en un 45% respecto a los niveles de 2010 y seguir la reducción hasta alcanzar el cero neto aproximadamente en 2050. El 2050, sin duda, son desafíos apremiantes y para nada fáciles de alcanzar. Dice, ¿cómo está Latinoamérica? En 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó el informe La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe, una visión gráfica. Una de las principales conclusiones es que la región contribuye con menos del 10% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, pero es una de las más vulnerables a sus efectos negativos. Aunque la estructura de las fuentes de emisión en América Latina y el Caribe es más limpia que el promedio global, incluye más emisiones por cambio de uso de suelo y agricultura, 42%, comparado con el 18% del promedio mundial. Estos sectores suelen causar deforestación y degradación de biomasa, dos de las principales aportaciones de CO2 a la atmósfera. Lo anterior es grave ya que entre los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global, el CO2 representa un 76% del total. En este punto, donde los bosques adquieren un papel relevante en la mitigación y adaptación al cambio climático debido a la capacidad captadora y retenedora de CO2. Dice, la región según el reporte no solo cuenta con el 23% de los bosques del mundo, sino que el 57% de los bosques primarios en todo el planeta se encuentran ahí. Se tienen bajo protección el 26% de los bosques mundiales. A pesar de esto, América Latina y el Caribe también ha perdido 96 millones de hectáreas en los últimos 15 años, como consecuencia de la creciente extracción de madera, la variabilidad climática y los desastres naturales, el incremento de infraestructura vial, la mayor demanda de leña, la conversión de tierras forestales para uso agrícola, el crecimiento demográfico y el aumento de la densidad poblacional, los incentivos económicos incorrectos y la debilidad de las instituciones. Y bueno, es un artículo mucho más largo que nos habla de la vulnerabilidad de los bosques en Latinoamérica, de la deforestación, y nos pone el ejemplo de las Amazonas, los incendios y los fenómenos naturales, cómo se potencian por las actividades humanas ajenas a este ecosistema. Y bueno, tiene cifras bastante alarmantes. Hoy que, bueno, el pasado Día de la Tierra no les pudimos comentar. Vámonos con más información y les dejamos esta reflexión para que sigamos cuidando todos nuestros ecosistemas que tengamos a la mano.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos hasta la Antártida, hasta abajo del mundo, allá donde hace mucho frío. Y ahí pues resulta que ya ve con esto del cambio climático, pues pues se derrite todo, ¿no? Muy rápido. Y entonces derritió el hielo allá en la Antártida y se ahogaron muchos pingüinitos. Y bueno, pues el titular de esta nota se dice: la catástrofe del pingüino emperador, murieron miles de crías en la Antártida. Y bueno, a petición de Pancho, que es ternurita con las fotos de los bebés pingüinos, pues incluyó esta nota. La población de pingüinos emperador está desde hace años en franco retroceso, y un estudio publicado en la revista científica Antarctic Science da cuenta del motivo. Los pingüinos están muriendo porque su hábitat se derrite. El estudio califica de catastrófico lo que viene ocurriendo en la colonia Halley, del segundo asentamiento de pingüinos emperador, emplazado en una bahía en el mar de Weddell. Esa colonia recibía hasta 25,000 parejas cada año que iban allí para reproducirse. No, pues todo un bacanal, ¿eh? Tipo Spring Breaker, pero sin condones. Y de puro pingüino. Lo que cambió en los últimos años es que el hielo de la plataforma donde los pingüinos anidan se derrite. Antes de tiempo, las bahías como la de Halley, protegidas del inclemente clima antártico, solían tener durante el verano el suficiente hielo para asegurar la reproducción de los pingüinos. Si el hielo se rompe antes de que haya mudado sus plumas y fortalecido también sus pulmones, los pichones mueren al caer al agua porque no pueden nadar. De acuerdo a la investigación, del comportamiento de la capa helada de la bahía de Halley empezó a variar en el comienzo de la primavera del 2015. Los científicos de British Antarctic Survey, autores del estudio, asocian el cambio del fenómeno del Niño, por el cual entonces se registró el mayor clima tormentoso de los últimos 60 años, con fuertes vientos y una reducción récord del hielo marino. Y bueno, pues una lamentable noticia, y no solamente esta especie, ¿no? Tristemente estamos en épocas del llamado por algunos sociólogos o socioantropobiológicos, o como se le quiere llamar, el antropoceno, ¿no? Esta etapa donde el ser humano es el que, pues más que modificarla, la destruye, ¿no? O sea, la agandalla, y pues está llevando entre los pies a muchísimas, a miles, así como se escucha, de especies vivas en todo el planeta. Y bueno, pues una noticia triste, ya cubierta la nota. Vamos con más información.
Y ahora regresamos a Ecuador, en el que nos dice Ecuador Today: obreros toman instalaciones de la China Railway y se declaran en huelga. Y dice: un trabajador de Railway lamentó que, a pesar de las leyes en favor de los trabajadores, empresas chinas lleguen al país a explotar laboralmente a los bolivianos y no cumplir con sus obligaciones. Los trabajadores de la empresa China Railway Construction Corporation, cansados de los maltratos laborales e incumplimiento de las normas laborales en cuanto al trabajo y la seguridad social, tomaron el martes las instalaciones de la compañía a cargo de la carretera Rurrenabaque Riberalta. También denunciaron a sus dirigentes por haber sido presuntamente sobornados por la parte patronal. En contacto con la ANF, Marcos Curvara, trabajador de la Railway, lamentó que, a pesar de las leyes en favor de los trabajadores, empresas chinas lleguen al país a explotar. Hacemos un llamado para cualquier persona o autoridad que se pronuncie a favor del trabajador, sin importar si somos afines partidarios, más aún cuando es una empresa china que debe cumplir con las leyes bolivianas, dijo en alusión al estado de emergencia que se declararon los obreros en espera de la comitiva oficial. Curbara informó que en la asamblea realizada en el campamento los trabajadores informaron de la situación de extrema precariedad en la que trabajan en la carretera. Varios videos enviados desde la zona dan cuenta de las denuncias por vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores. Entre las denuncias más sentidas de los obreros figuran la ausencia de un médico en el campamento, así como la falta de seguridad social, falta de descanso remunerado, falta de estabilidad laboral, inexistencia de contratos laborales con prestaciones sociales. Vivimos en condiciones precarias, necesitamos alimentación nutritiva, también pedimos transporte, descanso, inamovilidad laboral, que no haya despidos injustificados, devolución de los alquileres de vivienda que nunca se nos devolvió y un trayectar en todas las áreas de trabajo. También pedimos colchones nuevos y frazadas porque todo lo que nos dieron está viejo, dio lectura uno de los obreros. Y dice, reunión de alto nivel con el embajador. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia, Valerio Ayaviri, salió en defensa de la empresa Railwell y responsabilizó a los conflictos en la carretera Rurrenabaque-Riberalta a las acciones del senador de oposición Yerko Núñez. Hemos hecho varias inspecciones a la empresa china Railway desde Riberalta hasta Rurrenabaque. Lamentablemente se está politizando el tema. El senador tiene un grupo de trabajadores que quiere bajar a nuestro dirigente sindical legalmente reconocido. En un taller se hizo conocer que la empresa debe cumplir con las normas y está cumpliendo. Y bueno, ¿no? Otra vez más los trucos del Estado para legalizar toda una serie de precariedades laborales que no justifican ningún trato humano ni de derecho para los trabajadores. Vámonos con más información.
Bueno, y ahora vamos hasta Colombia, donde varios medios independientes nos informan de las movilizaciones que se están dando en estos días. La Vía Campesina, en su portal prensarural.org, nos informa pues el apoyo al paro nacional por paz con justicia social en Colombia, que se ha empezado a realizar desde hace algunos días. Y también Ecuador Today nos dice, hoy inician gran paro cívico nacional en Colombia. Esta nota asignada el día de ayer, 25 de abril, las organizaciones sociales y políticas de Colombia inician un gran paro civil nacional. Este paro estaba planeado desde el mes de febrero en el encuentro de organizaciones sociales y políticas. Este mecanismo se plantea como la continuidad de las movilizaciones sociales que iniciaron en 2018 con las protestas estudiantiles, que tuvieron un segundo momento con la minga del suroccidente de abril. Según expresaron las organizaciones convocantes durante la rueda de prensa, este paro busca poner de manifiesto el descontento por las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, así como por el creciente asesinato y judicialización a líderes sociales y por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde años anteriores con las organizaciones sociales. Y bueno, pues el texto nos informa también de los desacuerdos con este Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, así como también esta preocupación pues compartida de la criminalización de la protesta social. Particularmente denunciaron cómo en 2018 se incrementó hasta un 43% las agresiones a líderes sociales comparado con el 2017, para un total de 805 agresiones, de las cuales 155 son asesinatos. Por su parte, organizaciones como la Cumbre Agraria han denunciado que en los dos últimos años alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados. A eso se suman las denuncias del Congreso de los Pueblos de una creciente judicialización y estigmatización a los líderes sociales, en especial esta organización, aproximadamente 100 casos en departamentos o regiones como Casanare, sur de Bolívar, suroccidente, Antioquia y Bogotá. En ese sentido, el Congreso de los Pueblos manifestó que es necesario movilizarse para exigir al Estado genocida y a la comunidad internacional las garantías que se requieran para impedir la muerte de un solo líder o lideresa en Colombia y para acabar con la persecución y la criminalización de los luchadores sociales. Y bueno, un texto más amplio y que les comentamos de nuevo viene en Ecuador Today, también lo pueden encontrar en la página de la Vía Campesina, Prensa Rural y en Mongabay Latam, mongabay.com. Y bueno, pues vámonos con más información.
Y regresamos con más información. Ahora estamos con radiocorruf.org, que nos dice, Lautaro Love Mulonco se desmonora montaje contra Jorge Cayupán Yiripil. El fiscal de alta complejidad, Felipe González, ha solicitado para este miércoles 24 de abril en juzgado de garantía de Lautaro, audiencia para reformalizar a Jorge Cayupán Ñeripil por los supuestos delitos de disparo injustificado y porte ilegal de armas. Esto luego que aparentemente habría perdido peso la versión oficial iniciada de Carabineros y el Ministerio Público sobre un enfrentamiento, lo cual en su momento fue argumentado para la formalización primera bajo la figura de homicidio frustrado y porte ilegal de armas, decretándose en ese entonces a Cayupán 4 meses como plazo de investigación. Tras la reconstrucción de escena el pasado 12 de marzo, todo cambió. En reconstitución de marzo fue posible acreditar a Jorge Cayupán, no disparó a Carabineros ni estaba dispuesto de modo acechante junto a sus acompañantes para atacar un camión. Él estaba a un costado del camino, afuera de su comunidad, y huyó hacia su casa, no a un potrero desconocido, como declara Carabineros. También se cuestiona la visibilidad para ver un tipo encapuchado al interior de la camioneta en cuestión y además un cañón de escopeta en su interior. Todo esto a partir de las declaraciones entregadas por el suboficial a cargo del procedimiento, Héctor Enrique Vázquez Correa, quien también fuera parte en el asesinato de Camilo Catrilanca, tergiversando información obtenida vía aérea desde helicóptero. El hotel, como le mencionan en audios conocidos, respecto a la indagación en este caso. Dice, sendas declaraciones entregó el año pasado, producto de este hecho, al gobernador Mauricio Ojeda sobre los supuestos antecedentes penales de Jorge. Hizo prontuario delictual dado por justificado el baleo del mapuche en sus territorios por parte del comando Jungla, antecedentes penoso respecto al del mismo comportamiento comunicacional en el asesinato de Camilo Catrilanca, tanto por el mismo Ojeda y el renunciado exintendente Jorge Mayol, revelándose posteriormente que Camilo no tenía antecedente alguno. Carabineros involucrados en este lamentable hecho son los mismos que estuvieron en el asesinato de Camilo Catrilanca y aún sostienen vía declaraciones opuestas un montaje contra Jorge Cayupán. Y bueno, vamos a escuchar un audio que nos comparten los compañeros de Radio Curruf.
La semana pasada el fiscal de alta complejidad, Felipe González, solicitó audiencia al juzgado de garantía Lautaro para efectos de formalizar a Jorge Cayupán, esta vez por 2 ilícitos. Uno de ellos, disparo injustificado, y el otro, porte ilegal de armas de fuego. A la fecha, por cierto, y dadas las características de la solicitud, no podemos elucidar si esto corresponde a una recalificación de los hechos o bien a un aumento de los cargos en contra de Jorge. Bien podría el fiscal estar añadiendo una nueva imputación o bien podría simplemente estar analizando nuevamente los hechos y verificando si no concurren las circunstancias para perseguir por homicidio frustrado. A juicio de este defensor, lo más probable es que el segundo caso sea el que se esté llevando a cabo. Toda vez que el hecho en sí es bastante simple y las distintas pruebas han ido mostrando que la posibilidad de enjuiciar a Jorge por un homicidio frustrado a un carabinero son muy bajas. Los alcances, bueno, por cierto, como existe una duda sobre el tema, habrá que verlos el mismo día, miércoles 24, donde se revisará en detalle este tema en la audiencia respectiva. Pero en principio, bueno, por cierto, pueden suponer la posibilidad de adoptar una rebaja en la cautelar de Jorge. Este ya lleva 6 meses en prisión preventiva. Bueno, podríamos ver las posiciones que iba a tener el Ministerio Público en contraposición a los querellantes, quienes siempre se han manifestado, en especial el Ministerio del Interior, que van a perseguir a Jorge buscando las penalidades más altas, y vamos a ver cómo reaccionan ante esta nueva imputación de cargos. En definitiva, yo creo que lo más importante dice relación con la posibilidad de que salga nuevamente en libertad.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con un siguiente tema. Vamos ahora a un tema que nos refiere a Honduras, aunque el colectivo que nos comparte la información es de Guatemala y es las compañeras y compañeros de la red Siquín, esta red de trabajadoras y trabajadores de audiovisuales. Y bueno, pues ellos nos comparten un video que está dedicado a la memoria de Berta Cáceres, que recibió en el Figma Jab 2018 el reconocimiento al mejor videoclip musical. Hoy conversamos con Olmedo Carrasquilla, su realizador. La lideresa Lenka Berta Cáceres, fascinada por pistoleros al servicio de empresas hidroeléctricas. El 2 de marzo del 2016, Berta dedicó su vida a defender los derechos de los pueblos indígenas, preservar la madre tierra y la defensa del río Huarcalque en Honduras. Vamos a escuchar un fragmento de este... de hecho es una entrevista que le hacen para este chico en torno al video que se titula A la memoria de Berta Cáceres, que es el video que hizo Olmedo Carrasquillo. Vamos a escucharlo y regresamos.
Nosotros registramos a la memoria de Berta Cáceres, un proyecto que nosotros registramos en Honduras a partir del Encuentro Internacional de los Pueblos, que fue en Tegucigalpa. En ese momento fue un punto de encuentro que teníamos tiempo que no nos veíamos a muchos activistas defensores de los derechos humanos.
Backline Studio, una revolución family, zigzag y zark en el micrófono. We sigue con Kiorri. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia.
Por supuesto, nosotros creemos en los proyectos de cine, pero hecho por nosotros que tenemos identidad, que tenemos una historia y una riqueza muy fuerte que nos hace interpretar cómo es la naturaleza, cómo son las letras, cómo es la lengua de nuestros pueblos. Nosotros repudiamos la violación a los derechos humanos sistematizadamente que ha ejercido distintos gobiernos, ¿no?, a partir del golpe de Estado militar. Y por supuesto, en distintos sectores sociales de Honduras, llámese campesino, indígena, son quienes, además de ser excluidos, marginados por un sistema, son criminalizados, son judicializados. Y nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional, al organismo de derechos humanos, para que sea más eficaz la denuncia y las demandas que se está presentando en estos tribunales, ¿no? Lo que está pasando en Honduras lo pasa Ecuador, lo pasa Panamá, lo pasa México, todos los pueblos que están en resistencia, como aquí en Guatemala. Y nosotros con esto pues queremos invitar a todos esos compañeros y compañeras que nos están siguiendo y viendo, de que también hagan su producción. No importa la figura periodística, pero lo importante es hacer. No es solamente el tema de la retórica, sino también hacer que las letras caminen a través de la música, de la pintura, de la forma que se puede llegar al corazón a través de la solidaridad. Queremos agradecer al Festival Filmaya por esta gran oportunidad que no solamente le brinda a Panamá, sino a todos los pueblos indígenas de nuestra región.
Fuerza a la comarca en rebeldía, aunque los gobernantes oscurecen nuestro día. Mi respeto a los hijos de la cordillera por defender los derechos de esta tierra.
Al pueblo de Honduras y por supuesto al pueblo Lenka en resistencia, este premio es para ustedes. A la compañera que siempre nos está iluminando y guiando, Berta Cáceres, esto es producto del esfuerzo que hacemos por la lucha y la justicia de nuestros pueblos.
Contra concesiones ambiciosos a diario, sistema de ganancia de los empresarios, fuerza al sector campesino que levantan el machete contra el enemigo ante la expropiación de las tierras y los ríos, aún la esperanza a los pueblos, los ansíos. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Desprendo mi lealtad y mi espíritu combativo, fortaleciendo la dignidad a los pueblos agredidos. Seguimos sembrando semilla en la conciencia, seguimos respirando rap de resistencia. Sobrevivimos a reyes
capitales. Y regresamos con más noticias. Y tenemos más noticias. Bueno, y a ver, vamos a ver en cuál nos quedamos. Argentina, nos dice Avispa Media. dice Triunfo Mapuche en el corazón de Vaca Muerta, de avispamedia.org. 6 integrantes de la comunidad Campo Maripe fueron absueltos de la acusación de usurpar tierras en Vaca Muerta. Petroleras, gobierno de Neuquén y estancieros pedían la condena de los mapuches. Empresas petroleras, gobierno de Neuquén y estancieros esperaban ayer una buena noticia de los tribunales de Neuquén, un fallo ejemplificador contra el pueblo mapuche, pero pasó lo contrario. El juez de garantías Gustavo Ravisoli absolvió a 6 integrantes de la comunidad de Campo Maripe, que llegaron a juicio acusados de usurpar la tierra que habitan desde 1920. La sentencia se da en el marco del avance petrolero gubernamental en Vaca Muerta, donde viven más de 30 comunidades indígenas. La Confederación Mapuche de Neuquén festejó el fallo. Volvemos a nuestro territorio a celebrar, a desahogar la tensión de este juicio y seguir reafirmando nuestras posesiones tradicional, actual y pública sobre la tierra que vio nacer a cada uno de los que fuimos juzgados en este infame juicio. Luego de 5 jornadas de testigos, el juez Ravioli absolvió a los 6 integrantes de la comunidad mapuche de Campo Maripe, llevados a juicio acusados de la usurpación, por un hecho producido en noviembre de 2014 en la zona rural de Añelo, corazón de Vaca Muerta. Los denunciantes, Pablo Andrés y Gilberto Vela, mantienen acuerdos comerciales con YPF por servidumbre de paso y afirman tener documentación posesoria que data de la década de los 70. El negacionismo de la preexistencia mapuche también fue asumida por el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara, con larga experiencia en el movimiento popular neuquino de confrontar con las comunidades indígenas y asumir posturas públicas y medidas de gobierno en sintonía con los pedidos petroleros y estancieros. Durante el juicio dio testimonios en favor de la familia Vela y no reconoció a los Campo Maripe como comunidad a pesar que la provincia otorgó la personería jurídica en 2014. En 2015, un estudio informe histórico-antropológico solicitado por el gobierno provincial y realizado por un equipo interdisciplinario dio cuenta que la comunidad Campo Maripe vive en la zona de Añelo desde al menos 1927. El trabajo de 247 páginas detalla la historia de la comunidad, las zonas que habitó, las parcelas que le fueron arrebatadas, muchas de ellas durante la última dictadura militar. Otra prueba de la preexistencia mapuche, el cementerio de la comunidad está en el predio en disputa. La comunidad mapuche explica que sus mayores pesares comenzaron en 2013, luego que YPF y Chevron firmaron el acuerdo para explotar Vaca Muerta, con la cuestionada técnica del fracking, fractura hidráulica, justamente en la zona conocida como Loma Campana, que es el territorio del LOF Campo Maripe. Es regla del modelo extractivo, el avance petrolero, minero y sojero, entre otras actividades, se produce violando la legislación vigente que el propio Estado argentino aprobó. Los defensores Emanuel Gualguiardo y Micaela Gómez hicieron eje en las leyes que protegen a los pueblos indígenas y rechazaron que el conflicto debe resolverse en el fuero penal. Además de la familia Vela, otros actores que pedían la condena de los mapuches fueron el gobierno provincial y las petroleras. En el caso de Campo Maripe, el Estado provincial y nacional aún no completó el relevamiento territorial que exige la ley de 26.160, sancionada en 2006, que establece que en 3 años debía revelarse todos los territorios indígenas. La Confederación Mapuche emitió un comunicado ayer por la tarde, consideró de fallo histórico que reconoce el derecho indígena y destacó que la sentencia rompe el blindaje jurídico que protege a las petroleras en Vaca Muerta. Resalta que el juez Gustavo Ravisoli hizo hincapié en la legislación que protege los derechos de los pueblos originarios y que rara vez es aplicada por el Poder Judicial de Argentina. Por primera vez en muchos años sentimos que como mapuches que nuestros derechos preexistentes eran asumidos y expuestos por una autoridad de Estado como es un juez. Celebramos que el Poder Judicial ponga las cosas en su lugar y exija al Poder Político que se olvide de las negociaciones y cumpla con las leyes, señaló la Confederación Mapuche. Y bueno, una noticia buena entre tantas malas, esperamos que la justicia voltee a los derechos originarios y a los derechos internacionales para resolver estos conflictos de forma pacífica, no violenta, a favor de las comunidades afectadas. Vámonos con más información.
Bueno, pues regresamos con más información y ahora vamos a Costa Rica, donde comunidades, Movimiento Ríos Vivos y Ríos Libres de Turrialba se manifiestan contra proyectos hidroeléctricos. Firmado el pasado 25 de abril, la nota de radiotemblor.org nos dice lo siguiente. El Movimiento de Ríos Vivos, Ríos Libres Turrialba, vecinos y vecinas de Turrialba y de las comunidades de la zona sur como Longomay, Santa Marta, San Rafael, Fátima, La Unión, Santa Elena, San Isidro, San Jerónimo, Barrio Los Ángeles, San Jerónimo, Villaliguia, Cajón, Zapotal, marchan en contra de los proyectos hidroeléctricos sobre los ríos San Rafael, Bonilla y Reventazón. La movilización será a partir de las 2 de la tarde desde el Parque de San Pedro hacia los Tribunales de Justicia de San José. Según Luis Monge, integrante del Movimiento Ríos Vivos, en San Rafael no es conveniente debido a que, uno, el daño ambiental que se ocasiona a partir del establecimiento de proyectos hidroeléctricos, el desvío del cauce natural de los ríos, la emisión del gas metano, el cual es 86 veces más potente que otros gases de efecto invernadero, el aumento de riesgo a desastres naturales por la falla del Zapotal que se encuentra en la parte del territorio en el que se pretende construir, las hidroeléctricas emiten más carbono que una planta de combustibles y también irrumpen en corredores biológicos naturales que atentan directamente con el derecho humano a un ambiente sano. Y el desencanto y oposición de la comunidad a los proyectos hidroeléctricos de San Rafael, por tanto, es un mito que la energía hidroeléctrica es limpia, de hecho contradicen la política de carbono neutralidad promovida por el gobierno de Acción Ciudadana. Y bueno, pues esto es parte de la denuncia que están haciendo nuestras compañeras y compañeros, y a través de Radio Temblor lo comparten. Ambas organizaciones invitan a los movimientos sociales y a las personas a que se solidaricen con la lucha contra los proyectos hidroeléctricos y las políticas extractivistas promovidas por Acción Ciudadana. Convocan a sumarse a la movilización a realizarse el día de mañana, bueno, esto pasó el día de ayer, 25 de abril, Ríos para la Vida, no para la Muerte, no la convivencia nacional del proyecto hidroeléctrico San Rafael. Y bueno, pues esto allá en Costa Rica. Y también, nada más antes de pasar otra nota, lamentablemente también el día de ayer se dio un nuevo desgaje allá en el proyecto hidroeléctrico Hidruitango en Colombia. Este ya de por sí había sido un siniestro que había cobrado la vida de muchas personas y que desde antes se había anunciado que era muy previsible que hubiera un accidente de este tipo. Y pues a los de los megaproyectos, a los inversores, pues no les importó nada, lo realizaron. Y hoy pues vemos esas tragedias que siguen suscitando. Y bueno, pues alerta Costa Rica, no dejen que pasen los proyectos hidroeléctricos. Vámonos con más notas al otro lado de la cabina.
Y bueno, regresamos ya no a más notas del otro lado de la cabina, sino a una canción. Y bueno, les queríamos comentar que desgraciadamente en México la violencia machista, feminicida... Ah, no, si nos falta una nota, ¿cómo de que no? Pero ya no está, ya la pasaste... Bueno, se pasó a Nacionales, la de Me Too Mexicano. Entonces sí, vámonos con una canción. Queremos pues enfatizar, ¿no?, en este noticiero que en México y al menos y muchas partes del mundo se vive una violencia machista de proporciones estratosféricas que llega a acabar constantemente con muchas vidas. Y bueno, en México son por lo menos 9 personas, bueno, 9 mujeres asesinadas diariamente de diferentes edades, incluso las niñas son las más vulnerables en esta situación. Y pues les queremos poner una canción que justamente habla de esta violencia, que se llama Mujer Golpeada, de Manu Chao con la Mona Jiménez.
¡Huye, que te mata! Cuando vuelva a casa, borracho, amargado, sin nadie a quien cobrársela. ¡Huye, que te mata! Mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer maltratada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Mujer golpeada, mujer tapada, mujer callada, que no vale nada. Mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. Él llegó perdido, tú estabas despierta, que no podía abrir ni siquiera la puerta, no podía hablar ni una palabra, y no sabes por qué te pegó una trompada. Usa lentes oscuros, estás maquillada para que no se te vea esa cara marcada. Estás herida por el ser demente, te estás mordiendo el alma con los dientes.
Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas
digas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada.
Huye que te mata, huye que te mata. Cuando llega a casa, sin más valentía, sin más osadía que la de pegarte, mujer de su vida.
Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada.
Que te la pega y te la da, ya te tira por la esquina, ya te viene a amenazar con el cuchillo la cocina. Y te pega y la repega, a patada y a trampada, y te grita como un cerdo, y te duele, más te duele, más te pega, más te cae. Pau, pau, pega que te pega, que te tramo la escalera, y te sube y acelera, te vomita cosa fea, todo insulto y patada, con desprecio la mirada.
Mujer golpeada, mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Mujer golpeada, mujer tapada, mujer callada, que no vale nada. Mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. Él llegó perdido, tú estabas despierta, él no podía abrir ni siquiera la puerta, no podía hablar ni una palabra, y no sabes por qué, te pegó una trompada, usa lentes oscuros, estás maquillada, para que no se te vea esa cara marcada, estás herida por ese demente, te estás mordiendo el alma con los dientes.
Que te la pega y te la da, y ahí te tira por la esquina, ya te viene a amenazar con el cuchillo la cocina, y te pega y la repega, a patada y a trampada, y te grita como un cerdo, con desprecio la
Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada.
Que te la pega y te la da, y hay que por la esquina, ya te viene a amenazar con el cuchillo la cocina, y te pega, la repega, a patada y a trampar, y te duele, más te duele, más te pega, más te cae, pam, pam, cae, que te pega, que te tapo la escalera, y él te sigue y acelera, de bonita cosa fea, todo insulto y patada, con desprecio en la mirada, huye que te mata.
Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada, mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Mujer golpeada, mujer tapada, mujer callada, él no vale nada. Mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman.
Mujer golpeada, no sirve de nada. De amor demente, huye que te mata. Amor insano, huye que te mata. Amor desquiciado.
Noticias de abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
ML Noticias de abajo.
ML rompiendo fronteras.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vámonos con más información. Y bueno, hay dos notas que están en el bloque de nacionales, aunque nos pasamos días enteros dudando de dónde deberían de acomodarse. Por ejemplo, este artículo con el que vamos a empezar, que es de La Tinta, es un portal de Argentina que, como ustedes saben, en Noticias de Abajo, pues somos fans, ¿no? Ya aquí Pancho, de hecho, está haciendo acá el baile solidario con La Tinta, y bueno, pero ellos son de Argentina. pero es muy interesante porque ellos comúnmente, aparte de que hablan mucho de la cuestión de género, del papel de la mujer, etcétera, de los campesinos, de la lucha por la comida orgánica, etcétera. Pero bueno, ellos son de Argentina y ahora nos hablan del Me Too mexicano, este hashtag que generó bastante controversia acá en México. Y dice el artículo, anímate a dejar de ser machirulo, y bueno, pues un llamado a todos. El Me Too mexicano es arrasador, las denuncias con nombre y apellido contra cientos de músicos, escritores y periodistas, entre otros, se viralizaron en apenas unas semanas. Como en nuestro No Nos Callamos Más, allá en Argentina, las mujeres dijeron basta. Es irreversible, pero también lo es para los varones que harán ellos con este nuevo paradigma. ¿Cómo desandarán ese camino de privilegios y violencia? Un artículo de Cosecha Roja. En México el silencio se rompió hace unas semanas con la proliferación de denuncias que se visibilizaron a través de distintas cuentas en redes sociales como Periodistas Unidas Mexicanas, Me Too Escritoras Mexicanas, Me Too Músicos Mexicanos. Cientos de mujeres encontraron en el Me Too la vía para decir basta, para detener las situaciones que van desde el abuso de poder en una espiral laboral, el maltrato y la denigración hasta violaciones concretas. Pusieron en palabras padecimientos que en muchos casos datan de años, donde la justicia les da la espalda. Ellas encontraron una mano, un abrazo, una red de contención que con tan solo creerles ya están haciendo mucho. El destape mexicano fue brutal, rápidamente comenzaron a viralizarse listas con nombres y apellidos de cientos de músicos, periodistas, escritores y abogados, entre otros rubros, acusados de cometer distintos tipos de abuso y acoso. Pero en México el Me Too no solo tuvo las mismas causas que su precursor estadounidense y los movimientos similares y anteriores de otros países, como el No Nos Callamos Más argentino, sino también idénticas reacciones de sus detractores, poner al ojo en la víctima y no en el victimario, que por qué ahora, que si tienen pruebas, que mejor hagan la denuncia, que qué estaban buscando. Las mexicanas no solo tuvieron que soportar que las acusen de mentirosas, sino hasta que se les intentó cargar con el suicidio de Armando Vega Gil, integrante de la banda Botellita de Jerez, acusado del acoso de una menor de 13 años. Sus propios compañeros salieron luego a exculpar a los movimientos feministas. A pesar de esta intentona de frenarlos para las mujeres y disidencias nucleados en los distintos movimientos que responden al Me Too, no hay vuelta atrás, y para los varones tampoco. La pregunta que asoma es, al margen de error que deberían asumir la justicia y sin ánimo de reemplazarla, ¿cómo deben desandar los varones ese camino de privilegios y violencias? ¿Cómo romperos con los mandatos de masculinidad y traicionar la complicidad machista? Estas denuncias no son algo aislado, en América Latina se inscriben dentro de las luchas de las mujeres en cada país, dijo a Cosecha Roja el psiquiatra Enrique Stola. Según explicó, estas denuncias tienen un doble impacto en los varones. Por un lado, aquellos que se sienten amenazados ante el avance del reconocimiento de derechos de las mujeres refuerzan su contraofensiva. Por otro lado, a los varones de buena fe inevitablemente los hace pensar, reflexionar sobre lo que hacen ellos mismos y sus congéneros. El primer efecto en los varones, explicó el docente e investigador Ariel Sánchez, es el escudo del miedo, la idea de que ahora ya no podemos hacer más nada porque nos van a denunciar. Es un miedo totalizador, explicó Sánchez. En este sentido, este tipo de denuncias puede ser pedagógicas. Si se tiene en cuenta que se está denunciando, hay algo que genera violencia, malestar y vulnera. Entonces, hay que repensar esa práctica, dijo el docente e investigador. Y bueno, pues es un artículo un poquito más extenso. Vamos a leer ya la parte final. Dice, hay que renunciar a los privilegios y bancarse a los efectos que eso tiene, dijo Sánchez. Lo que más genera resistencia es romper con esa complejidad que tienen esas prácticas de violencia y desigualdad. Romper con el modelo con el que nos criamos, nos hacemos varones en el reconocimiento de otros varones, y es más duro romper con esa estructura primaria. Y termina diciendo el texto, los varones pueden decidir cambiar o mantener esta situación de asimetría social a través de medios informáticos, tenemos acceso a bibliografía y artículos sobre feminismos y masculinidades que deberíamos leer. Si no, caemos en lo que tanto machista cae, en la ignorancia deliberada, planteó Stola. Y bueno, un artículo como siempre, muy bueno, acompañado también de buenas fotos, como siempre, de nuestras compas de La Tinta, allá en Argentina, a quienes enviamos un saludote que abrace a todo el continente. Vámonos con más información, ahora sí, del otro lado de la carita.
Y regresamos con más información y tenemos una nota triste, fea, horrible, de nuestro querido México, tan violento y querido. Pero bueno, dice, terrible, bueno, y aparte es un video, ¿no? Como si no fuera suficiente la nota per se, hay toda el material gráfico que se quiera acceder a este. Y bueno, solo queremos revelar esta información como para problematizarla y pues, generar conciencia, tal vez ya, ¿no? En los tipos hombres que hacen este tipo de cosas, ¿no? Tan terribles, sino en las mujeres que se liberen de estas condiciones de opresión. Y no solo denuncien, ¿no? Sino se acuerpen en una red solidaria que las pueda proteger, más allá que el Estado, porque obviamente el Estado tiene ciertas debilidades, al menos en México, para proteger la vida humana. Y dice, este viernes reveló un video, se reveló un video que muestra el momento en que Irving Emanuel N. atropelló y apuñaló de muerte a su esposa, Vanessa Gaitán Ochoa, frente a Casa Jalisco, la residencia oficial de los gobernadores de ese estado. La imagen muestra cómo Irving Emanuel primero atropelló a la mujer, quien se encontraba de espaldas, y luego baja del vehículo para acuchillarla. En el momento de la agresión, un guardia de la policía estatal que custodiaba la entrada de Casa Jalisco, y solo porque custodiaba esa entrada, lo persigue y al no frenar su acción de violencia, le dispara, lo que al final también le costó la vida. El policía, sin embargo, no pudo evitar que Irving Emanuel asesinara a Vanessa, quien ahora se sabe tenía 3 órdenes de protección contra su marido, lo que les digo que el Estado no ayuda en nada. La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que Vanessa Gaitán Ochoa fue asesinada por su marido, Irving Emanuel Ramírez Barajas, afuera de Casa Jalisco, y mientras en el interior el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez sostenían una reunión de seguridad. Solís Gómez precisó que tras iniciar las investigaciones se detectó que Vanessa contaba con 3 órdenes de protección contra su homicida, por lo que se investigará si la policía de Guadalajara, municipio donde vivía Vanessa, les daba cumplimiento cabal. El funcionario local explicó que el 30 de diciembre de 2017 ella acudió a denunciar por primera vez las agresiones de su marido. Sin embargo, al parecer en algún momento volvieron a vivir juntos, dijo el fiscal. Hasta el pasado 17 de febrero ya volvió a denunciarlo y días después inició un procedimiento de divorcio. Ayer se informó que el asesinato de la mujer en las inmediaciones de Casa Jalisco desató una fuerte movilización policíaca. En Guadalajara, pues la policía local formó un cerco de varias cuadras para realizar interrogatorias correspondientes. Bueno, y testigos relataron cómo la víctima intentó huir de su atacante corriendo hacia la Casa Jalisco, donde gritó pidiendo auxilio, pero los guardias también fueron atacados por el victimario. Minutos más tarde, paramédicos llegaron al lugar para atender a la mujer, pero ellos mismos corroboraron su muerte debido a las lesiones por arma blanca. Bueno, pues triste esta situación que se vive, y este es uno de los que se sabe y que hay registro y que mínimo pudieron asesinar a esta persona, ¿no? Que iba tras la vida de su mujer, ¿no? Imagínense, bueno, de su mujer, de su pareja sentimental, ¿no? Ahora, todos los que no salen en estas redes y en las noticias son muchos más. Entonces, pues todos tenemos hermanas, todos tenemos amigas, todos tenemos madre, todos tenemos a una compañera femenina cerca de nosotros que podemos defender y que podemos acuerpar si vemos que algo anda mal en su relación, si vemos que alguien la intenta lastimar o algo, pues nosotros estar para ellas. Toda la sociedad debería estar para las mujeres, para protegerlas, y más en México que se vive un clima de violencia tan atroz. Vámonos con más información.
Bueno, pues ahora vamos con más información y vamos con un tema que se refiere a Veracruz y Oaxaca. Esto es la declaración de los proyectos del Istmo. Vamos a escuchar unos audios, una entrevista que le hicimos a nuestro compañero Mario de la Asamblea del Istmo de Tehuantepec. Y ellos el día de ayer lo pueden consultar en un portal de información muy bueno que se llama Noticias de Abajo. Ahí pueden encontrar el pronunciamiento. Eso lo subimos el día de ayer. Y bueno, pues ahí viene esta declaración. Tras 3 días de foro que realizaron allá en Oaxaca, se lanza esta declaración que se titula El Istmo es Nuestro. En el Istmo de Tehuantepec se ve una gran contradicción. Por un lado, tierras ricas, y por otro lado, mucha de su gente, en su mayoría indígenas, viviendo en la pobreza. Esta situación es producto de la marginación o de la falta de inversiones. Al contrario, la pobreza es en buena medida el producto del saqueo promovido por los gobiernos en beneficio de empresas transnacionales. El mejor ejemplo de ello es el megaproyecto eólico, donde se han invertido más de 4,000 millones de dólares, pero esta cuantiosa inversión no ha beneficiado a las comunidades, sino solamente a los capitalistas. Y bueno, pues también nos hablan acerca de esta consulta mañada que se realizó hace algunos semanas, ahí en el Istmo de Tehuantepec, con el que querían imponer este proyecto, y bueno, dice, bueno, esta carta obviamente está dirigida a Obrador también, dice: señor Obrador, ¿a qué le teme cuando su gobierno se niega a brindar información precisa y amplia a los pueblos y comunidades afectados directamente por este proyecto? Por significar despojo de tierras y aguas, daños ambientales, mayor inseguridad y un peligro para la soberanía nacional, así como imposición que significa la violación para los derechos de los pueblos del Istmo, le expresamos nuestro rotundo rechazo a este proyecto, que es ni más ni menos la continuación de los proyectos de muerte impulsados por los gobiernos neoliberales. Basta de simulación. Y bueno, pues sigue el comunicado y trae decenas de colectivos, organizaciones sociales y comunidades del Istmo de Tehuantepec y de Veracruz, bueno, de Veracruz y de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec, que se oponen a este proyecto. Y lo pueden encontrar en la página de Noticias de Abajo ML y en la de Guerreros Verdes. Bueno, pero también le hicimos una entrevista a nuestro compañero Mario de la Asamblea del Istmo, que estuvo presente en esta declaración que se dio a conocer el día de ayer en el Espacio Ecológico Juchiteco. Vamos a escucharlo.
Pues, bueno, el contexto del pronunciamiento de este comunicado que se hace conjuntamente como comunidades, organizaciones, colectivos, sociedad civil, y en esta ocasión que la sección 22, el sectorial Juchitán, se suma a esta denuncia histórica contra esta lucha contra estos megaproyectos, es en víspera de la visita de el PG, de Andrés Manuel, al Istmo de Tehuantepec, ¿no? Donde se había previsto primeramente que iba a estar en Matías Romero, que parece que ya canceló eso, posteriormente en Juchitán, para hablar sobre el programa de reconstrucción que él propuso y que, pues, creo que están dando, y posteriormente iba a ir a Salina Cruz, ¿no? Entonces, también el contexto está en el marco de todos los anuncios por parte de grandes capitales transnacionales que van a invertir o tienen su mira en este megaproyecto, ¿no? Por ejemplo, Singapur, que ha dicho que va a hacer los estudios de factibilidad, todo el corredor. También un anuncio de Trump que va a invertir en ambos trenes, el transísmico y el Maya. Entonces, bueno, también posteriormente a la cuestión de las consultas. Entonces, la llegada de Andrés Manuel viene a firmar y a concretizar la siguiente etapa del proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, es un contexto tenso, un poco con fuego, y que pues estamos atentos, ¿no? A la reacción que tenga tanto las comunidades como las organizaciones y de cómo seguir articulando esta lucha conjunta. Hacia adelante se va a realizar un foro de denuncia en Salina Cruz el 8 de junio. Aún está en construcción, todavía no se asegura. También la campaña El Istmo es Nuestro, que estamos redoblando esfuerzos, organizaciones, colectivos e individuos para poder sacar adelante esta propuesta que tiene que ver con una serie de foros informativos en la región, por subregiones, por comunidades, donde no solamente se lleve la información y se incorporen las denuncias y demandas de los pueblos, sino también se pueda construir una propuesta de desarrollo integral, sustentable, en simbiosis con la naturaleza, frente a esta propuesta de depredación y destrucción masiva que trae el gobierno federal. Entonces, pues viene un proceso de construcción colectiva grande, que esperamos trascienda a toda la región del Istmo, Veracruz, Oaxaca y con los otros estados aledaños, porque debe ser una propuesta conjunta, ¿no? Que no es una fórmula que las organizaciones se vayan a proponer, sino es una propuesta que se va a construir a partir de las necesidades de las comunidades. Pues estamos llamando a la unidad, a que la sociedad civil, organizaciones, colectivos, a limar asperezas para conjuntarnos en una lucha contra, pues, uno de los proyectos más grandes del sexenio y que siempre ha estado vigente y va a estar vigente, por el interés geopolítico, geoestratégico de la región para el gran capital, ¿no? Entonces, pues llamamos a la difusión, a la movilización de conciencias y que se participe, ¿no? Y se puedan solidarizar con las actividades, con la campaña, con los foros y con todo lo que se viene a realizar. Porque si bien este trabajo lo hacemos de manera, pues eso, ¿no? Como con todas las ganas, con todo el esfuerzo, con los propios medios que tenemos como organizaciones, colectivos e individuos. Pues, algo más que compartir. Pues no sé, ¿no? Que hay que entender que este proyecto no solo es un tren, es todo un corredor industrial, que el antecedente ya instalado pues es este megaproyecto eólico, que toda la serie de mineras, de hidroeléctricas y de proyectos que aterrizan en la región son parte de este corredor, aunque estén a unos kilómetros de distancia, pero son parte, ¿no? No hay que entender que esta lucha es conjunta, ¿no? Porque es contra todos estos pues saqueadores de los bienes naturales, de la cultura, ¿no? Y pues de la propia gente, ¿no? Entonces, que sí creemos que es un tema de mucha relevancia, no solo a nivel local, regional, estatal, Oaxaca, Veracruz, sino a nivel de la soberanía del pueblo mexicano, ¿no? Porque pues este antecedente histórico lo tiene Colombia, cuando sucede toda el golpe de Estado por conjunto con Estados Unidos para que se independizara Panamá, y ahora es la franja de control política y económica de los gringos, ¿no? Y pues no queremos que eso suceda aquí en el Istmo, ¿no? Porque no solamente es una región diversa en todo lo que se puede, ¿no? Y en eso mismo es que con este mal concepto, pero habría que construir otro, el corredor biológico mesoamericano, ¿no? Es de los puntos focales más importantes donde se une toda la naturaleza del norte con el sur. Y pues yo creo que sería todo, ¿no? Y ya cualquier cosa, pues ahí respondo preguntas o dudas.
Bueno, y regresamos a Noticias de Bajo ML. Estamos discutiendo aquí sobre las intervenciones que tenemos. Tenemos dos intervenciones, una de nuestra compañera Caronilia Saldaño y otra de nuestro compañero Mumia Abu Jamal, preso político en Estados Unidos. Y bueno, Carol nos comparte información sobre diferentes cosas y también tenemos primero les vamos a poner un audio de Mumia Abu Jamal que nos dice. Vamos a ver qué nos dice Mumia, nuestro compañero.
Amigos y amigas de México, gracias por su ayuda en la lucha por justicia en Estados Unidos. Su trabajo en México ayuda a todos nosotros en la lucha por los derechos de humanos de tierra. Gracias, mis amigos. Soy Mumia Abu Jamal, de Nación Incarcelada.
Bueno, ese es el mensaje. Y dice, las luchas en México están irrevocablemente vinculadas a las luchas en Estados Unidos. En Estados Unidos, la derecha política y una gran parte del llamado centro, lo estamos traduciendo, han usado el tema de la inmigración para obtener adherentes, sin pensar en el dolor y las luchas de los seres humanos. Que están huyendo de un horror solo para encontrar otro horror al norte de la frontera. Lo que nos hemos olvidado es que muchas personas huyen de gobiernos que han sido apoyados y empeorados por la intervención estadounidense en el sur. Esas luchas están unidas por el hambre y por la interminable avidez de los capitalistas estadounidenses a Estados Unidos, sino a todos los estados en esta área del mundo. Lo que se requiere es la eliminación de este sistema vampírico. Para lograr justicia para toda la gente. Les agradezco, soy Mumia Abu Jamal, desde la Nación Encarcelada. Para mis amigos y amigos del grupo Amigas de Mumia Abu Jamal en México, gracias. Bueno, este es el mensaje que nos envía Mumia Abu Jamal. Se los tuvimos que traducir porque solo la primera parte está en español. Y bueno, lo pueden checar en el portal de Amigos de Mumia MX.wordpress.com, en el Facebook de Mumia Libre y en amigosdemumiamx@gmail.com. Pueden comunicarse con el contacto de la compañera de la campaña de Mumia, La Libertad por Mumia. Vamos a escuchar un audio de Carolina Saldaño también, que le hicimos una entrevista y que nos habla un poco de las actividades que se están realizando en México en la campaña de Libertad por Mumia y a la actualidad sobre el desarrollo de su caso en prisión. Vamos a escucharla. Bueno, estamos aquí con la compañera del colectivo Amigos de Mumia, la compañera Carolina Saldaña, y en el contexto del cumpleaños de Mumia Abu Jamal y información nueva sobre su proceso que lleva en la cárcel, nos va a dar información al respecto la compañera.
Buenas tardes a todos, gracias a ustedes por invitarme a platicar un poquito aquí. Y sí, es cierto que el 24 de abril fue el cumpleaños de Mumia Abu Jamal, su cumpleaños 65, y ya ha cumplido más de 37 años en prisión. Y en estas fechas, pues hemos tenido una buena noticia, que hay una apertura en su caso, que durante 2 años hemos estado en una apelación que Mumia ha ganado algo importante, el dictamen de un juez que le permite rehacer unas apelaciones que fueron rechazadas hace muchos años. Pero también el nuevo fiscal de Filadelfia ha estado bloqueando estas apelaciones, y por fin, gracias a toda la presión del movimiento, él retiró su oposición a estas apelaciones, entonces pueden proceder. Es algo muy, muy positivo, pero también pues pensamos que hay otros motivos que podrían llevar a la salida inmediata de Mumia, que es lo que debe pasar, porque también está la cosa que él está bien enfermo, tiene cirrosis del hígado, tiene glaucoma, problemas con sus ojos, que es muy importante para él, porque su aporte muy grande al movimiento ahora tiene que ver con sus escritos, con los 11 libros que ha escrito, con los radioensayos que escribe cada semana. Entonces, pues estamos como aumentando la presión para que él pueda salir más rápido. Y en este contexto, pues aquí en México hemos estado promoviendo algunos de los documentales sobre su caso y haciendo otras actividades. Y invitamos a todos ustedes, si quieren organizar la proyección de documental en una clase o un espacio suyo, pues comuníquense con nosotros. Mañana sábado vamos a tener un evento muy bueno en el Faro Tláhuac, que vamos a empezar a la 1:00 p.m. Oficialmente, pero va a haber una sorpresa. Entonces vamos a llegar temprano, como a las 12:30. Recomendamos que todos lleguen a las 12:30. Y vamos a proyectar un excelente documental revolucionario a larga distancia, que no trata tanto de los hechos del caso jurídico de momias, sino de su lucha antes y después de ir a la prisión, como Pantera Negra, como simpatizante de MOVE, como periodista, escritor. Muy bueno el documental. Y luego en la tarde va a ser toda una tarde de música del hip hop, del rap y spoken word. El organizador principal es Bante, un rapero que ha apoyado a Mumia durante muchos años. Él da talleres ahí en el Faro de Tláhuac. Y los que van a participar mañana son personas que han estado en sus talleres. Entonces, ojalá que puedan caer mañana. También el lunes que viene tenemos una proyección de otro documental que realmente es muy poco conocido, pero está muy bueno el documental sobre cómo el caso de Mumia ha sido manipulado en los medios de comunicación. Específicamente, este documental trata de cómo Sam Donaldson de ABC 2020 ha cooperado con la Fiscalía de Filadelfia en presentar su versión del caso de Mumia a millones de personas. Entonces, este va a ser en el Centro Vladi el lunes a las 6:00 p.m, que está ahí a unos pasos del Metro Miscuac, en Goya 63, y les invitamos también a ir ese día. Entonces, y tendremos otros eventos también que siguen, pero bueno, estos son los más de ahora. Solo esto.
Bueno, ¿y dónde pueden recibir información día a día de lo que está pasando con Mumia o dónde se van a estar realizando estos eventos para que los radioescuchas estén enterados?
Puede ser en el Facebook, en el perfil de Mumia Libre, o puede ser en el blog de WordPress, Amigos de Mumia MX. También tenemos correo que es amigosdemumiamx@gmail.com.
Eso también para los que quieran realizar una proyección de estos documentales que tienen, ¿verdad?
Excelente, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, compañera.
Gracias a ti, Pancho.
Bueno, pues regresamos con más información y ahora vamos con una nota, pues también indignante. Tras amotinarse, 1.300 migrantes se fugan de la estación migratoria siglo XXI. Esto aconteció hace 2 días acá en México. Esto fue el día de ayer, perdón, sí fue este. Y bueno, una situación lamentable porque lo que hemos estado viendo toda esta semana han habido operativos por parte de la policía migratoria en contra de las caravanas de migrantes que están cruzando el país, particularmente las que se están todavía asentadas muy cerca de la frontera sur, cerca de Chiapas o Tabasco. Y bueno, hace unos días pues vemos las imágenes, de hecho lo que estamos como fuente nos lo comparte la revista Proceso, este semanario, que también comparte un video que se viralizó hace algunos días, y en verdad imágenes muy fuertes. No es una gran corretiza, pero imagínese usted, si usted ya viene caminando miles de kilómetros, con los pies cansados, sin dónde dormir, sin dónde tener la certeza de comer, viene con sus hijos, dos, tres hijos, y de repente viene la policía a corretearlos para regresarlos, pues es algo súper infame, ¿no? Triste, una situación muy lamentable la que viven estas personas. Y de hecho se dio el caso de que personas, pues se ve en el video cómo intentan fugarse como puedan, ¿no? Escondiéndose en un hoyito, cruzándose la carretera. Y ahí varias mujeres, pues en esto de correr, algunas perdieron a sus hijos. Y de hecho hay un caso también que se hizo viral en las redes sociales de una mujer, pues que perdió a su hijo, ¿no? En una de estas corretizas que hizo la policía a los migrantes. ¿Qué es lo que indigna? Bueno, indigna de por sí el hecho de cómo tratan a los migrantes. Indigna que se llame un gobierno de cambio este el que hay en México cuando, al menos en términos de política migratoria, y también en muchas más, pero hablando ahorita solo de política migratoria, pues no hay nada de cambio, es la misma política de Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, y lo más triste de todo es que las órdenes son las mismas de Estados Unidos, que las aceptan pues pasiva y sumisamente tanto Peña Nieto hace un sexenio como ahora el gobierno de López Obrador. Alrededor de las 8 de la noche del jueves, cuando cerca de 3.000 migrantes se amotinaron en protesta por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran y por la dilación para definir su sistema migratorio en México, centroamericanos y caribeños, africanos, superaron en número a los guardias de seguridad y rompieron los candados de las puertas y portones. Los guardias pidieron refuerzos y de inmediato arribaron al lugar cientos de agentes de la Policía Federal, agentes de migración y policías estatales y municipales, además de efectivos del Ejército Mexicano. En el operativo de reacción inmediata fueron recapturados alrededor de 700 migrantes y aproximadamente 600 no están ubicados todavía. Más de 1,000 migrantes que también se sumaron a la protesta decidieron quedarse y pidieron a las autoridades migratorias considerar su conducta para verse beneficiados por el gobierno mexicano. Horas antes, en estas instalaciones, estuvo de visita el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien supervisó las condiciones de los migrantes y ofreció corregir los aspectos que sean necesarios. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración informó que hubo una salida no autorizada de amplia escala de las personas albergadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, particularmente promovida por ciudadanos de nacionalidad cubana, que constituyen la mayoría de la población en la estación. La dependencia señaló que su personal no dispone de ningún equipamiento de contención, por lo que no hubo confrontación con las personas que salieron de manera masiva. Pues más bien eran un resto, porque eso de que estos tipos van sin nada no es cierto, siempre van súper armados. Y si llegó el ejército, ¿usted cree que el ejército llegó sin nada? Pues no. Pero bueno, este fue algo que pasó ayer, pero insistimos, toda la semana fue algo que ha estado sucediendo continuamente. Pues estas razias, estas detenciones arbitrarias.
Sí, se hablaba de una caravana de 3.000 migrantes que venía desde la frontera sur hacia el centro del país y próximamente hasta la frontera norte, y de 3.000 personas de esta caravana fue disuelta, y cuando antes se había hablado de salvoconductos, de una ¿cómo se dice? Un dinero que les iban a dar a los migrantes para que casas, asilamiento temporal en los centros, y así una perspectiva más o menos digna, porque no, tampoco son las sí, como favoreciendo un poco estas condiciones terribles de violencia, de secuestro, de vulnerabilidad que viven los migrantes día a día acá en México. Bueno, se veía así como, bueno, tal vez están mejorando las condiciones. Ahora el gobierno da el volantazo, desintegra una de estas carabinas, arresta a, de esos 3.000 a por lo menos 2.000, ahí es donde la corretiza que les dice nuestro compañero Evo, y pues finalmente los captura y los lleva hasta centros de detención. Son tantos, se ven superados y escapan algunos. Y bueno, este es como el viraje de las políticas nacionales acá en México. Entonces, les estaremos dando más información sobre la violencia contra los migrantes. Y pues recordar que nadie es migrante en nuestra tierra, todos somos humanos del mundo, todos somos ciudadanos del mundo.
Y también más bien, todos somos migrantes.
No.
Es relativo, ¿no? O sea, digo, los seres humanos siempre migran, es una de sus características. Y obviamente todo el planeta pues es su hábitat, ¿no? Bueno, vámonos con más información.
regresamos con información de derechos humanos y ahora tenemos problemas con la conexión. Vamos a ver qué está pasando. Y bueno, parece que la página de Tlachinola no está funcionando correctamente, así que vamos a la siguiente nota, vamos a Oaxaca, y nos dice regeneracionradio.org: mortandad de peces en la presa de San José del Progreso, Oaxaca. En sus escamas tienen un polvito amarillo y en el agua se ve una espuma blanca muy densa con tonalidades cafés. Refiere a un habitante de San José del Progreso, municipio ubicado en los valles centrales de Oaxaca. El agua pica en la piel y en la nariz. Algunos habitantes tuvieron contacto directo con el líquido contaminado. Los peces están muertos y se observan a la orilla del río, desde el más pequeño hasta el más grande, enfatiza. Los animales acuáticos localizados a la orilla de la presa se encuentran sin ojos. Las personas que observan este acontecimiento indicaron que no hay indicios de que la fauna carroñera los haya devorado, por lo que presuntamente el agua los carcomió. En la misma población, aproximadamente a 2 kilómetros a distancia, opera minera Cuscatlán o Fortuna Silver Mines. Los pobladores no descartan que se trate de daños colaterales. En octubre de 2018 se detectó un derrame minero que afectó al municipio vecino, Magdalena Ocotlán. La compañía reconoció su responsabilidad en el caso. La presa de San José se encuentra instalada desde la década de 1970, según datos proporcionados por los adultos mayores de la comunidad. Se construyó para suministrar al sistema de riego local. Nunca se había visto un impacto de tal magnitud en la mortandad de nuestros pescados, indican y ahondan en que forman parte importante de la economía de esta zona. De acuerdo con Alonso Aguilar Ibarra, en su estudio Los peces como indicadores de la calidad ecológica del agua, estos seres vivos son un indicador de la calidad del agua en todo tipo de ecosistemas acuáticos. Es por ello que resulta de suma atención que una cantidad de cientos de peces estén muertos dentro de su propio hábitat. El nivel de cadáveres se debe a un drástico cambio en la calidad de la misma. Y bueno, esto, no sé si acá nos quieren comentar algo de esta mina del San José.
Pues sí, ha sido uno de los proyectos mineros emblemáticos en Oaxaca, de su destrucción no solamente ambiental, sino social. Es San José del Progreso, una comunidad donde hay dos iglesias, donde hay dos escuelas primarias, donde hay dos bases de taxi, donde hay dos bares, donde hay dos ciudades, dos pequeños poblados, porque son los que están con la minera y los que no. Y entre ellos se han matado, se han dividido sus comunidades de una manera muy, muy fuerte, y todo por el dinero que ha invertido la minera para sacar oro. Y pues ahí hay un lugar muy bonito, estos valles centrales oaxaqueños, y hoy pues ahí lo que vemos son pues esta presa de lixiviación, vemos estos golpeadores de la minera y casas que pues se están cuarteando y que se están pues también sufriendo las consecuencias pues de todo este megaproyecto. Y bueno, pues a solidarizarnos con San José del Progreso allá en Oaxaca. Y ahora vamos con más información acerca de cómo sujetos armados destruyen y queman campamento tortuguero. Una nota que nos comparte acá Panchop, que hoy anda muy pachamamerto. Y pues le vamos a dar acá cabida, después de que ya entraron sus pingüinos, pues ni modo que no le vamos a meter las tortuguitas. Y bueno, tres sujetos armados amenazaron a ambientalistas e incendiaron un campamento dedicado a la conservación de las tortugas en el municipio de Santa María Colotepec, en la costa de Oaxaca. Bueno, que aquí no solamente fueron las tortuguitas, ¿no? También llegaron con la banda que estaba ahí cuidando. Un grupo de hombres armados amenazaron a ambientalistas e incendiaron un campamento dedicado a la conservación de tortugas en la barra de Coloatepec, ubicada en el municipio de Santa María Coloatepec, en la costa de Oaxaca. Según los testimonios, la madrugada del miércoles, tres sujetos desconocidos, provistos con armas de fuego, ingresaron al centro de conservación y sorprendieron a dos ambientalistas, los maniataron y amenazaron con privarlos de la vida. Posteriormente, los delincuentes sacaron una motosierra para cortar los horcones de palapa, además de prenderle fuego al equipo de trabajo y artes de pesca hasta reducirlo a cenizas. Los activistas sufrieron algunas quemaduras, aunque los desconocidos se los llevaron y los abandonaron en inmediaciones de la comunidad. Organizaciones civiles dedicadas a la conservación, capacitación y promoción ambiental y marina condenaron la agresión a sus colegas y la destrucción del campamento tortuguero Barra de Colotepec, conformado por unas 30 personas con casi 6 años de trabajo comunitario. A través de su cuenta en redes sociales, la agrupación internacionalista SEA Sherpet México destacó la vocación del campamento de la Barra de Colotepec aledaño también a Puerto Escondido, que el año pasado apoyó en el remolque de centenares de tortugas marinas muertas cerca del santuario La Escobilla. Los ambientalistas exigieron a las autoridades competentes realizar de manera expedita las investigaciones correspondientes y sancionar a los responsables intelectuales y materiales pues de dicha barbarie. Y bueno, pues demostrando una vez más que el ser humano es, pero si la peorcita de las especies que habitan sobre la faz de la tierra. Vámonos con más información.
Regresamos con información desde Sonora, este estado del norte, noroeste de México, asediado por pues, la minería, también por el narcotráfico, y nos dice, ¿qué huelga radio? Nos manda una campaña por la libertad de Fidencio Aldama, preso político yaqui, y dice, aquí puedes escuchar, bueno, dice Fidencio Aldama, nos mandan un cartel, dice indígena yaqui, jornalero originario de Loma de Bacum, Sonora, aprendido el 27 de octubre de 2016, 28 años de edad, en su comunidad fue detenido por policías estatales sin orden de aprehensión, acusado de homicidio calificado, 2 años en prisión, libertad ya. Se le sustrajo de su comunidad de manera ilegal cuando él colaboraba en la investigación del caso, se le dio información falsa sobre su situación legal, le negaron las pruebas periciales correspondientes para desvincularlo del caso, su proceso ha sido violatorio de los derechos humanos. Nos comparten una cápsula. Vamos a escuchar esta cápsula.
Yo soy esposa de Fidencio Aldama Pérez, preso político de aquí, de la tribu yaqui de nuestro pueblo de Loma de Bacum. A Fidencio Aldama lo están culpando por homicidio. Por el homicidio de Cruz Huitimea Piñas. Pero a Cruz Huitimea Piñas en la autopsia salió que él que a él le dispararon con un arma calibre 22. Y ese día Fidencio estaba de vigilancia, guardia comunitaria o policía comunitaria de nuestro pueblo, de nuestra guardia tradicional. Y él portaba un arma calibre 45. Entonces, pues como ustedes pueden ver, es mucha la diferencia un calibre 22 con un calibre 45. Ese día nuestros hermanos de nuestro pueblo, de la tribu yaqui, llegaron a atacar nuestra guardia tradicional, nuestro recinto sagrado, porque lo que ellos querían era apoderarse de nuestra guardia para imponer su autoridad, para que esa autoridad firmara el paso del gasoducto. A ellos, nuestros hermanos, a los que llegaron a atacar nuestra guardia, ya les habían pagado 7 millones de pesos la empresa del gasoducto. Y el gobierno del estado de Sonora les había dado carros nuevos. Entonces, para ellos era conveniente tomar la guardia e imponer su autoridad. Ese día 21 de octubre, los mismos, nuestros propios hermanos que llegaron a atacarnos, ellos fueron los que empezaron a culpar a Fidencio Aldama, que él había asesinado a Cruz Huitimea Piña. Esa misma tarde que ellos lo acusaron a Fidencio, entre todos lo golpearon, lo persiguieron, porque pues él tuvo que correr y resguardarse en el monte. Entonces ellos lo siguieron y pues hasta donde pudo lo pudieron seguir, porque pues él siguió corriendo, porque pues él tenía que salvar su vida, porque ellos están aferrados de que Fidencio Aldama mató a Cruz Huitimea. Entonces ellos mismos los que lo culparon, que son nuestros propios hermanos que llegaron a atacarnos, se pusieron de acuerdo, lo planearon, consiguieron o buscaron testigos que ellos mismos compraron y que pues ellos dijeron que Fidencio Aldama mató a Cruz Huitimea Piña.
Bueno, y esa es un poco de la información que nos comparte la esposa de, en el caso de Fidencio Aldama, compañero de la tribu Yaqui. Y bueno, es algo lamentable las condiciones de los presos políticos que se viven aquí en México. Pero bueno, los invitamos a que escuchen el audio completo, ya que dura más y por la cantidad de tiempo del programa ya no lo podemos reproducir todo.
Bueno, pues continuando con más información y ya casi en la recta final del noticiero, secuestran al hijo de Cruz Sánchez, defensor indígena de Chihuahua. Hombres armados sacaron a la fuerza de su casa a Joel Sánchez, la familia parte de la comunidad El Manzano, cuyos habitantes son víctimas de desplazamiento por la violencia del crimen organizado. En una nota que nos comparte la redacción de Animal Político, nos dice: hombres armados secuestraron este miércoles a Joel Sánchez Cruz, hijo del defensor y activista indígena Cruz Sánchez Lagarda. El joven de 23 años fue sacado de su casa, ubicado en la colonia Revolución, en la ciudad de Chihuahua. Joel y su padre son integrantes de la comunidad del Manzano del municipio Urachi, cuyos habitantes son víctimas del desplazamiento forzado debido a la acción de grupos de crimen organizado y la siembra y trasiego de droga. En 2015, los 400 miembros de dicha comunidad, de los cuales Cruz Sánchez es líder, lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas cautelares a su favor tras denunciar que grupos del crimen organizado los atacaron. Pues a pesar de estas medidas cautelares, pues fue levantado y asesinado su hijo Cruz Sánchez. Y bueno, en 2015 y 2016 fueron asesinados sus hijos Benjamín y Gilberto, de acuerdo con el diario de Juárez. La casa de la madre de Cruz también fue atacada hace 4 años por hombres armados. La rodearon, dispararon y luego le prendieron fuego. Pues una más de estas historias de terror de la realidad que vive este México tan sanguinario, ¿no? Por políticas capitalistas indolentes. Vámonos con una última nota.
Bueno, y ya para terminar, los vamos a dejar con el Notifraiba, que nos dice: tortura a pueblos originarios en Chiapas ante la ONU. Y vamos a ver qué nos dice este Notifraiba.
Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Tortura a pueblos originarios en Chiapas ante la ONU.
Durante 2017 y 2018, el Fraiba registró 89 casos de tortura en Chiapas, 21 de ellos a personas pertenecientes a un pueblo originario: 11 celtales, 7 tzotziles, 2 choles y 1 tojolabal.
Escuchemos el testimonio de uno de los 13 presos indígenas que el 15 de marzo de 2019 iniciaron una huelga de hambre desde distintas cárceles en Chiapas y actualmente mantienen ayuno parcial en denuncia de tortura.
Mi nombre es Adrián Gómez Jiménez. Formo parte de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia. Soy originario de Paraje Romerío, municipio de San Juan Chamula. El Estado me ha privado de mi libertad desde el año 2004, un día 3 de febrero. Son 4 señores que nos detuvieron, que andaban en un coche marca Sentra, color plateada. Nos preguntaron qué hacíamos acá y se les explicó los motivos que andábamos buscando a un curandero. Pero a pesar de las explicaciones, nos llevaron esposado a San Juan Chamula para ser torturados de los agentes, o conocido como mayoles de San Juan Chamula. El Ministerio Público utiliza la tortura junto con sus agentes judiciales. Me dieron bolsas en la cabeza con tal de que me asfixiara. Me dieron tehuacán en la nariz con chile. Golpes en las partes íntimas del cuerpo. cables eléctricas que le ponen agua en el piso para que pegue más duro. Firmé los cargos y me autoinculpé con tal de que me dejaran de torturar.
Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ella nos privan en realidad.
Más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos presentarán la situación de la tortura en México ante el 66 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el próximo 25 y 26 de abril de 2019.
En el informe alternativo que se entregará al Comité contra la Tortura, se evidencia la sistemática tortura a personas integrantes de pueblos originarios en Chiapas, especialmente durante detenciones arbitrarias y discriminatorias. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado las características y los impactos comunitarios de la tortura a pueblos originarios.
Pues en el FRAIBA hemos tenido la oportunidad de documentar diferentes casos de tortura cometida contra personas pertenecientes a pueblos originarios. Lo principal que podría mencionar es que los sobrevivientes cuentan con secuelas físicas en diferentes partes de su cuerpo, pues derivadas directamente de los actos de tortura, y que estos pues afectan su movilidad o sus sentidos, ¿no? A nivel psicológico también podríamos encontrar que presentan síntomas relacionados con estrés postraumático, ansiedad y depresión, y que se encuentran seriamente afectados en su esfera social comunitaria, ya que son separados de sus familias de manera abrupta y de las actividades cotidianas que forman parte de sus costumbres y de su cultura, como es trabajar en el campo o elaborar artesanías o alguna otra actividad como fuente de ingresos, y también se ven privados de participar de la vida política de su comunidad. A todo esto también le podríamos agregar que muchas veces la confianza con su comunidad de origen se ve afectada debido a que la persona se encuentra ligada a un proceso judicial, y en la mayoría de los casos la familia se ve en la necesidad de costear los gastos de su familiar encarcelado, teniendo que vender sus tierras y mudarse a contextos urbanos donde también se ven afectadas sus costumbres, ya que tienen que adoptar otro idioma y forma de vida diferente a la de su contexto de origen.
Perpetradores de tortura en puestos de gobierno perpetúa la impunidad en Chiapas.
En diciembre de 2018, el Congreso de Chiapas designó a Jorge Luis Llaven Abarca como el actual fiscal general del Estado, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lo vinculan como perpetrador de tortura y de otras violaciones a los derechos humanos. Esta situación, que mantiene la impunidad, es uno de los casos de torturadores protegidos en puestos de alto rango en el gobierno chiapaneco, que se denunciará ante el Comité contra la Tortura de la ONU, en el marco del séptimo examen periódico de México. Cese a la tortura y la impunidad en Chiapas.
El informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México ante el Comité contra la Tortura de la ONU urge recomendaciones al Estado mexicano para cesar la tortura y atender sus causas estructurales, procurando que la atención y medidas de reparación integral abarquen no solamente la dimensión individual, sino también el impacto comunitario.
Miren cómo nos hablan de libertad.
Bueno, y regresamos a más información. Bueno, más bien esta es ya la última información que tenemos. Nos faltó ahí un cachitito de Notifraiva que pueden escuchar en el portal de SoundCloud, que dice: Chiapas denuncia pública, Notifraiva tortura a pueblos originarios en Chiapas ante la ONU. Y bueno, vamos a darle cierre a este bloque noticioso. De este lado estuvo Panchov.
De este otro lado estuvo Evo, y le mandamos un saludo a todas las radios y medios libres que rompen el cerco todos los días. Y bueno, pues eso, saludos.
Y vámonos con una canción. Esta es de Rage Against the Machines, Guerrilla Radio.
Can't stop us.